Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Muy buenos días. Uno de los dos grandes deseos del hombre es conseguir la inmortalidad. El ser humano trata de construir las principales piezas de su máquina del tiempo a través de la medicina.
Gracias a los avances sanitarios alcanzados hasta el momento, las personas han dejado de morir por culpa de enfermedades que ahora son, afortunadamente, fácilmente controladas. Buenos días, esto es Semillas de Ciencia y os saluda Macarena Parejo.
Y una servidora, Isabel Pagador. Y con esta pequeña introducción ya sabéis qué vamos a tratar en el programa de hoy. Un tema realmente importante que yo creo que a todos nos interesa. Y sin más preámbulos, aquí comenzamos Semillas de Ciencia.
Efectivamente, como has apuntado, Isabel, es un tema importante de interés social y todo este tema de la curación de enfermedades se ha debido una vez más a la ciencia y a los investigadores, por supuesto, que en ella trabaja. Pero si os parece, vamos a contextualizar un poco su importancia, porque no es hasta finales del siglo XVIII, concretamente hasta el año 1771, cuando aparece la primera vacuna.
Pues sí, se trataba del remedio contra la viruela. Fue el médico rural Edward Jenner quien se dio cuenta de las posibilidades para la salud y para vencer determinadas patologías y se inoculaba un virus de pequeñísimas cantidades.
Bueno, pues este fue el punto de partida o el origen, digamos, y a partir de ese momento se han inventado vacunas tanto para prevenir algunas enfermedades infectocontagiosas como para controlar alergias a sustancias tóxicas o elementos ambientales también.
Fíjate la de vacunas que hay hoy en día, que ya desde que nacemos tenemos un calendario de vacunación que debemos cumplir y luego van saliendo más según las circunstancias, algo muy cotidiano de nuestra vida y al que quizás no le damos la importancia que tiene. Desde ese primer hito, la investigación médica no ha dejado de dar pasos hacia adelante. Sin embargo, aún existen grandes retos sanitarios sobre cuestiones que aún no han sido controladas o eliminadas.
Enfermedades como la obesidad, de la que ya hablamos la semana pasada, el Alzheimer y el cáncer, siguen estando en el ojo científico para lograr una mejor calidad de vida de las personas que padecen alguna de estas patologías. Son enfermedades que la ciencia trata de curar, como hemos titulado en nuestro programa de divulgación de Semillas de Ciencia de esta semana, y sobre ello hablaremos a continuación.
Hoy os invitamos a continuar con nosotras en este paseo hacia la esperanza. ¿Conseguirá la ciencia erradicarlas? ¿Hacia dónde caminamos en investigación? Como siempre, escuchamos las inquietudes de la calle y entramos en los laboratorios para ver cómo será la medicina del futuro.
¿Nos acompañan? Sí, pues comenzamos.
Me gustaría saber qué avances se están realizando para controlar enfermedades como el cáncer.
¿Cómo influye la genética a la hora de tratar ciertas enfermedades?
Me gustaría saber si existen ya estrategias médicas para identificar estadios tempranos del Alzheimer.
¿Se estudian todas las enfermedades o hay algunas olvidadas a las que prestamos menos atención?
Para avanzar en la investigación y crecer en sociedad, Semillas de Ciencia.
Y a pesar de que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo, lo cierto es que la palabra que más aterra hace años es la de cáncer. Esta enfermedad sigue desconcertando en gran medida a los científicos y es que pueden comenzar en cualquier parte de nuestro cuerpo como consecuencia de un daño o del defecto de algún gen.
Sí, además, como la población está envejeciendo, se calcula que los casos de cáncer aumentarán en el futuro. Vamos con datos, Macarena. Se calcula que el número de personas con una edad superior a 60 años se habrá más que duplicado para el 2050, pasando de un 10 a un 22% de la población. Pero quizás para entonces hayamos conseguido tratar y frenar sus efectos.
Hablamos de esperanza, así que como punto positivo debemos indicar que cada vez más personas sobreviven a su diagnóstico, la detección precoz y el desarrollo de nuevos tratamientos está contribuyendo a ello. Así nos lo cuentan nuestros compañeros de la radio de la Universidad de Salamanca. Los escuchamos.
El Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca es, sin duda, uno de los centros punteros del país en la investigación de este tipo de enfermedades. Sus científicos publican en las revistas más prestigiosas de carácter científico. Sus investigadores han recibido premios tanto nacionales como internacionales. Todo ello por su inestimable labor y sus aportaciones al estudio de una enfermedad sobre la que aún queda bastante por saber y por decir. Para ello, tenemos hoy con nosotros en Radio Universidad de Salamanca a Atanasio Pandiella, subdirector del Centro de Investigación del Cáncer, que trabaja principalmente en el estudio de los distintos tipos de cáncer de mama. Buenas tardes, doctor Pandiella.
Hola, buenas tardes.
Usted, como experto, ¿cuánto considera que se ha avanzado tanto en el diagnóstico como en el estudio de la enfermedad? ¿Cuánto sabemos realmente?
Bueno, yo diría que en general en cáncer, y también en particular en cáncer de mama, lo que estamos viendo a lo largo de los últimos 30 años, y estos son datos estadísticos que podemos obtener de sociedades, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cáncer, la American Cancer Society, hemos visto una disminución progresiva de la muerte por enfermedades oncológicas. Y esto yo creo que es algo de lo que nos tenemos que congratular, porque efectivamente estamos lentamente, pero progresivamente ganando la batalla al cáncer. Batalla que yo estoy seguro que entre todos vamos a conseguir ganar, ¿no?
¿Qué investigación o qué hallazgo le parece más relevante de los que han realizado en torno al cáncer de mama?
Bueno, yo diría que en nuestro centro, nuestro grupo no es el único que trabaja en cáncer de mama. Existen varios grupos, que yo recuerde ahora mismo, somos cuatro grupos que trabajamos en cáncer de mama y entre todos estamos intentando contribuir al desarrollo de más conocimiento que nos permita, desde luego, el propósito final es tratar mejor a los pacientes con esta enfermedad. Quizás en este sentido debiéramos destacar que hay también investigadores clínicos que colaboran con el Centro del Cáncer y que están ubicados principalmente en el Hospital Universitario y que están trabajando con fármacos de última generación, realizando ensayos clínicos con pacientes que están permitiendo dar pasos importantes de cara a un mejor tratamiento, ¿no?, del cáncer de mama. Quisiera también decir que en el caso particular del cáncer de mama estamos teniendo en España cifras de supervivencia a 5 años tras el diagnóstico de la enfermedad de más de un 80% de pacientes, lo cual consideramos con alegría, y al mismo tiempo nos acordamos mucho de ese otro 20% que no llega a esos 5 años, y es para esos para los que estamos trabajando. Desde luego, tanto desde el Hospital Universitario como desde el Centro del Cáncer se están impulsando nuevas terapias que creemos que pueden ayudar a que ese 80% algún día llegue al 90, 95% o más.
Desde el centro se han realizado, bueno, muchos estudios, algunos de ellos en colaboración con otros equipos, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles destacaría usted?
Efectivamente, el Centro de Investigación del Cáncer está, como todos supongo que ya han entendido, todos los oyentes, está ubicado en Salamanca, pero la investigación que hacemos es una investigación global, es una investigación para todos, ¿no? Como el otro día yo estaba comentando con un colega, bueno, nosotros directamente no vemos pacientes, pero tenemos potencialmente 7.000 millones de personas que pueden ser pacientes. El Centro del Cáncer colabora estrechamente con instituciones e investigadores en Estados Unidos, colabora con investigadores en Centro y Sudamérica, por supuesto, con nuestros vecinos europeos a través de programas de investigación financiados por la Comunidad Europea y que conjuntamente se solicitan por investigadores españoles y de otras nacionalidades europeas. Y evidentemente este tipo de lazos son muy importantes para el desarrollo científico de nuestro centro, yo creo que de nuestra comunidad también, y desde luego a nivel internacional hace que los hallazgos que se pueden encontrar en el Centro del Cáncer de Salamanca se extiendan rápidamente. Por mencionar algunos estudios más particulares, quisiera quizás hacer énfasis en uno que realizamos en su momento con el Dana-Farber Cancer Institute, situado en Boston, en Estados Unidos, y que dio lugar al lanzamiento de un ensayo clínico en una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Existen otros estudios importantes realizados por investigadores de nuestro centro en colaboración con grupos internacionales, pero bueno, quizás destacar este por la relevancia, la llegada a la clínica de ese estudio.
Ya para ir acabando, hemos estado ahora mismo comentando los lazos internacionales. Desde esta perspectiva de haber trabajado con otras instituciones, y si tuviera que comparar la investigación llevada a cabo en el Centro de Investigación de Salamanca con el llevado a cabo en otras partes, ¿en qué lugar nos encontramos en cuanto a medios, recursos humanos?
Bueno, esto es una pregunta con una contestación muy sencilla, ¿no? Evidentemente, el Centro de Investigación del Cáncer recibe una financiación, digamos, a la altura de las posibilidades de nuestra sociedad en España, pero claro, esta financiación es claramente inferior si la comparamos con centros como el que mencionaba antes. El Dana-Farber Cancer Institute de Boston tiene una financiación muchísimo superior y, por tanto, la ciencia que se puede realizar allá puede ser y es superior a la que podemos realizar aquí, entre otras cuestiones por las económicas que estamos hablando. Dicho esto, creo que, por otro lado, el rendimiento científico que se saca no solo en nuestro centro, sino en general en España, respecto a la inversión que se hace en ciencia, es muy alto. Somos capaces de generar conocimiento científico de alta calidad con menos dinero que en otros países más ricos de nuestro entorno, digamos, occidental, tanto europeo como en América del Norte. Evidentemente, la situación que ahora mismo estamos atravesando no nos deja mucho margen de movimiento y hay muchos grupos que están básicamente intentando sobrevivir a esta crisis económica para ver si en el futuro podemos mejorar la situación investigadora del país. Pero yo diría que evidentemente ahora mismo en España estamos por debajo de países de primera línea por una cuestión que desde mi punto de vista es meramente económica, pero vivimos con esperanza de que en el futuro la situación pueda cambiar y podamos acercarnos más a esos países.
Bueno, pues muchas gracias por acercarnos a la labor del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y muchas gracias por atendernos, doctor Pandiella.
Gracias a usted.
En las últimas dos décadas, el conocimiento de las bases moleculares del cáncer ha progresado de modo espectacular. Y en ello han contribuido en gran medida los científicos españoles, algunos de ellos localizados en los centros de investigación con los que cuenta la Universidad de Salamanca. Sergio Pereira y Esther Pérez, de Radio Universidad USAL, nos cuentan en qué trabajan estos institutos. Hola, compañeros.
Gracias Macarena, gracias Isabel. Estamos aquí desde Radio Universidad de Salamanca, en donde hemos creído importante, dada la investigación que une a esta universidad con los centros de investigación de enfermedades, resaltar algunos conceptos y tener algunas entrevistas con unas personalidades de estos institutos. Sergio, ¿con quién hemos hablado?
Bueno, pues he entrevistado a Atanasio Pandella, que es el director del Centro de Investigación del Cáncer, a Enrique López Poveda, del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, y a Sergio Moreno, que trabaja en el Instituto de Biología Funcional y Genómica. Escuchamos en primer lugar a Atanasio.
Bueno, yo diría que en nuestro centro... nuestro grupo no es el único que trabaja en cáncer de mama. Existen varios grupos, que yo recuerde ahora mismo, somos cuatro grupos que trabajamos en cáncer de mama y entre todos estamos intentando contribuir al desarrollo de más conocimiento que nos permita, desde luego, el propósito final es tratar mejor a los pacientes con esta enfermedad.
Bueno, Sergio, ¿qué te ha parecido la entrevista? A mí me ha parecido muy interesante porque es un tema muy candente en nuestra sociedad. Por desgracia, el cáncer se lleva muchas vidas actualmente.
Sí, es un tema muy interesante y el trabajo que están haciendo es encomiable, cuando menos. Pasamos ahora a la entrevista a López Poveda.
Bien, pues el Instituto de Neurociencias es un instituto interuniversitario que pertenece a las universidades de Salamanca y de Valladolid, en el que se realiza investigación científica en muchos campos de la neurociencia, desde investigación sobre el dolor, sobre enfermedades como Alzheimer o Parkinson, a investigar el funcionamiento de sistemas sensoriales, como por ejemplo cómo funciona el sistema auditivo, cómo funciona el sistema visual, el sistema olfativo, etcétera, etcétera.
Bueno, también es interesante, Enrique nos habla sobre implantes cocleares, es muy, muy, muy interesante porque está muy de actualidad.
Sí, ahora, bueno, pasamos a la entrevista a Sergio Moreno, si te parece bien.
Me parece perfecto.
Bueno, el Instituto de Biología Funcional y Genómica es un instituto que trabajamos en varios aspectos que tienen que ver con la biología de los organismos, pero fundamentalmente nos centramos en entender a nivel celular cómo funcionan las células y especialmente nos centramos también en aspectos que tienen que ver con la regulación de la expresión y de la duplicación del genoma.
Bueno, Sergio, ¿qué opinas sobre esta entrevista y lo que nos ha contado Sergio Moreno?
También es un tema en el que se tiene que avanzar más, así que me parece que es una inversión inteligente la que se está haciendo en este instituto. Pero también he querido preguntarles en qué se encuentran trabajando actualmente.
Vamos a ver qué te han comentado todos sobre su trabajo actual.
Por mencionar algunos estudios más particulares, quisiera quizás hacer énfasis en uno que realizamos en su momento con el Dana-Farber Cancer Institute, situado en Boston, en Estados Unidos, y que dio lugar al lanzamiento de un ensayo clínico en una enfermedad que se llama mieloma múltiple.
Tenemos un proyecto, digamos, hay un grupo que trabaja con varios grupos británicos, alemanes, en un consorcio del programa Marie Curie de la Unión Europea, y ese grupo en concreto lo que trata es de estudiar, digamos, la biología molecular de una serie de hongos, algunos de ellos que son patógenos, y digamos que ellos lo que tienen es una red de grupos que digamos que comparten estudiantes y trabajan en esa temática.
Son proyectos de investigación traslacional e internacionales, y efectivamente el proyecto de los implantes cocleares que te comentaba anteriormente lo estamos ejecutando en colaboración con Blake Wilson, que es, por decirlo así, el más destacado experto mundial en el desarrollo de estos sistemas, del procesamiento de sonido por parte de estos sistemas. Llevamos muchos años trabajando con él y para nosotros es un honor trabajar con él digamos que podríamos decir, me atrevo a decir, que los avances que nosotros hemos realizado se deben en gran parte a la interacción que hemos tenido con su grupo de investigación.
Bueno, pues esto ha sido todo de Semillas de la Ciencia en Salamanca. Esperemos que les haya gustado. Y con ustedes han estado Sergio Pereira y Esther Pérez. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Isabel.
Sin duda, la lucha y la erradicación de esta enfermedad vendrá de la mano de las terapias personalizadas. Los descubrimientos en las alteraciones genéticas de los enfermos serán la clave a la hora de desarrollar medicamentos y tratamientos terapéuticos individualizados. En la Universidad de Navarra, en el Centro de Investigación Médica Aplicada, se han especializado en el tratamiento de esta enfermedad del cáncer, que es una de las que más mortalidad causan en el ser humano.
Pues si te parece, viajamos hasta allí, hasta Navarra, para acercaros la labor investigadora de esta universidad y de este centro gracias al reportaje de Ignacio de Lorenzo, de 98.3 Radio.
El Centro de Investigación Médica Aplicada nació en 2004 con el objetivo de investigar productos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades sin curación. El CIMA, que así se le suele denominar, tiene cuatro líneas de investigación: oncología, cardiovascular, terapia génica y hepatología y neurociencias. Hemos querido hablar con cuatro investigadores para conocer no solo su trabajo, sino cómo enfocan su labor profesional.
Soy Juan José Lasarte, Sagasti Belza, segundo apellido. Mi especialidad es la inmunología, aunque soy de formación biólogo, me he dedicado a la inmunología.
El biólogo Juan José Lasarte investiga porque su trabajo le permite sentirse protagonista y por la ilusión de que su investigación salve vidas. En la actualidad investiga a los linfocitos T reguladores, que son los que administran la reacción inmune del cuerpo. El cáncer consigue engañar a estas células defensivas para que el organismo no le ataque, por lo que este médico estudia moléculas que inhiban o provoquen una reacción inmunitaria. Como dice Juan José Lasarte, se trata de un campo tras varios altibajos en un momento de ebullición.
La inmunoterapia, que fue una estrategia muy prometedora en sus inicios, fue seguida de una tristeza porque el fracaso en la clínica era evidente de que no funcionaba. Sin embargo, se ha seguido trabajando y de nuevo, de repente, ahora es un momento de euforia. En el último congreso pues ha sido, vamos, la vedette y se ha abierto un panorama muy, muy ilusionante, ¿no? Para los oncólogos, para los clínicos, que ya tienen a veces herramientas con las cuales ofrecer a los pacientes, ¿no?
La creatividad del investigador, según Lasarte, se encuentra en ofrecer nuevas herramientas y nuevos enfoques en estos momentos de efervescencia disciplinaria.
Ignacio Melero, me dedico a la inmunología clínica y en concreto al tratamiento mediante inmunoterapia del cáncer.
Ignacio Melero investiga por curiosidad y por el hecho de estar en un campo que ofrecerá soluciones al paciente dentro de muy poco. También el doctor Melero busca conocer los mecanismos que permitan activar el sistema inmune del propio paciente. Por su parte, su investigación se centra más en el traslado del conocimiento básico como el generado por el profesor Lasarte a la práctica clínica. Como otros muchos científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada, se considera un investigador traslacional.
Yo soy lo que llamamos un investigador traslacional, que por así decirlo en un símil de fútbol es un centrocampista. Tengo trabajo en investigación básica, pero muy orientado a entender cómo funcionan los tratamientos y a conseguir los agentes necesarios y las pruebas de laboratorio necesarias para poderlo llevar a los pacientes, con lo cual es el trabajo de un médico que vive a caballo entre ser un doctor de ratones por las tardes y un médico de pacientes por las mañanas, ¿no?
En el campo de los doctores Lasarte y Melero se están comenzando a curar a pacientes con cáncer, entre un 20 y 30% en ciertos estudios, pero falta conocer cuándo las terapias funcionan y sobre todo por qué.
Yo soy Luis Montuenga y soy el director del programa de tumores sólidos y biomarcadores y director de las plataformas del CIMA.
El catedrático de Biología Celular Luis Montuenga investiga porque le apasiona la búsqueda de la verdad y porque piensa que su trabajo puede encontrar soluciones para pacientes que sufren. Montuenga también es el director del área de oncología del CIMA y busca conocer qué mecanismos fallan en una célula cancerosa y cómo corregirlos. Su equipo busca marcadores celulares para detectar el cáncer en un paciente y cuál es su actividad en concreto. El doctor Montuenga se atreve a hacer una predicción de qué pasará con su especialidad en el futuro.
Bueno, se ha dicho por un lado que vamos a cronificar el cáncer, y eso es posible, por lo menos en algunos tipos de cáncer, y también que vamos a tratar el cáncer de un modo personalizado, es decir, en función de cómo es la biología, de es decir, las características biológicas de cada tumor en cada paciente, ajustaremos la estrategia terapéutica más adecuada.
Montuenga se ha centrado en el cáncer de pulmón, pero su trabajo puede aplicarse a otros tipos de esta enfermedad. En gran medida, su investigación supone encontrar un modelo para la detección y predicción del cáncer, con un enfoque multidisciplinar, con muchos frentes abiertos. Según Montuenga, centros como el CIMA son buenos lugares para realizar este tipo de enfoques complejos.
Mi nombre es Gloria González Aseguinolaza. Soy investigadora del CIMA en el Departamento de Terapia Génica y Regulación de la Expresión Génica.
El objetivo del departamento de la doctora Gloria González es el desarrollo de terapias que curan enfermedades genéticas con la introducción de genes en las células. Para la doctora González, solo estamos viendo la punta del iceberg de las posibilidades de la terapia génica para solucionar patologías. Precisamente, el laboratorio de la doctora González se está especializando en enfermedades raras, aunque también investiga en cánceres sin tratamiento eficaz en la actualidad y en enfermedades infecciosas. En cualquier caso, siempre en un entorno de colaboración entre distintos investigadores.
En la universidad en la que estamos, en la Universidad de Navarra, el tener el centro de investigación al otro lado de la clínica y al lado de la facultad, donde puedes interaccionar con médicos, enfermeras, biólogos, químicos, con ingenieros, porque también tenemos nuestra interacción con ingenieros. Yo creo que es ideal, o sea, porque enseguida te das cuenta que sabes muy poco de algo muy pequeñito, con lo cual, pero muchos pequeñitos hacen un muy grande, y yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no?
Los investigadores Lasarte, Melero, Montuenga y González son solo cuatro ejemplos de científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada, pero hay muchos más. Cuatro apasionados por su trabajo que, como dice nuestra última protagonista, la doctora Gloria González, investigan para aportar algo de esperanza a gente que no la tiene.
La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente en nuestro entorno. De hecho, entre 500.000 y 800.000 personas sufren esta enfermedad en España. En relación con el deterioro cognitivo leve y la investigación que se realiza en la UNED por la catedrática de Psicología Básica, Herminia Peraita, y el profesor de Psicobiología y director del grupo de investigación, César Venero, se ha detectado que en una muestra de participantes supuestamente sanos desde el punto de vista cognitivo, las personas con deterioro cognitivo ligero suponen más de un 40% del total, hecho inesperado y que podría indicar la existencia en la población de un DCL subclínico que podría desembocar en enfermedades como el Alzheimer y otras. La catedrática de Psicología Básica de la UNED, Herminia Peraita, nos explica en qué consiste el deterioro cognitivo leve.
No es fácil definirlo, o sea, voy a empezar diciendo que no es fácil definirlo porque es un constructo, un síndrome, vamos a decir así, que tiene como muchas caras, es decir, tiene muchas causas, muchas etiologías diversas y aboca o tiene un futuro con muchas caras también diversas, ¿no? Pero, en fin, por abordarlo así en su eje central, el deterioro cognitivo ligero de la tercera edad es, como su nombre indica, un deterioro de alguna o algunas o todas las funciones cognitivas, entendiendo por funciones cognitivas memoria, atención, lenguaje, percepción, función ejecutiva, etcétera. Como digo, deterioro de una o varias funciones cognitivas en relación a las personas que podemos llamar sanas desde un punto de vista cognitivo en relación a esa norma.
Es importante saber quién y cómo se investiga desde la UNED el DCL. Herminia Peraita.
hemos formado un grupo con profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED con el siguiente objetivo. Indudablemente, la investigación hoy día es interdisciplinar o multidisciplinar, luego esto no hay que explicarlo mucho, pero, sin embargo, además quiero insistir en que, si bien en un principio para detectar, para diagnosticar, digamos, el deterioro cognitivo ligero de la tercera edad, bastaba o al menos se hacía con marcadores psicológicos o neuropsicológicos, para entendernos básicamente conjuntos de test específicos de cada función cognitiva, hoy día se sabe y además se puede hacer en el laboratorio con cierto carácter rutinario, hay una serie de biomarcadores que ayudan en el diagnóstico de este deterioro cognitivo ligero.
Las nuevas investigaciones han descubierto biomarcadores para detectar el deterioro cognitivo leve. El profesor de psicobiología de la UNED, César Venero, nos habla de este descubrimiento.
Actualmente estamos trabajando con varios biomarcadores, pero estamos centrando nuestra atención en el cortisol. El cortisol es una hormona que se libera en situaciones de estrés y que tiene capacidad de llegar a nuestro cerebro y ejercer acciones en nuestro cerebro. En unos niveles normales, pues el cortisol es bueno y nos prepara para la reacción de estrés, de la respuesta de estrés normal. Pero si este cortisol está elevado durante mucho tiempo, nuestra función cognitiva se afecta negativamente. No solo la función de memoria, sino también la función ejecutiva.
Hay deterioros cognitivos que no van más allá, otros sí. Nos lo explica la profesora Peraita.
No todas las personas que tienen deterioro cognitivo ligero, ni mucho menos, van a evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer. Y aquí podríamos decir de manera rápida una pequeña tipología. Hay deterioro cognitivo que se estabiliza y no va más, no desemboca en nada más grave. Hay deterioros cognitivos que revierten a la normalidad porque son fruto de algo muy transitorio, una depresión, un pequeño traumatismo, un pequeño accidente cerebrovascular. Y, sin embargo, efectivamente hay otros que derivan en una demencia de tipo Alzheimer u otra.
Desde la UNED, Isabel Baeza para Semillas de la Ciencia.
Si hemos hablado del cáncer, no podemos olvidarnos de otra enfermedad, porque pocas son tan devastadoras como el Alzheimer. Desgraciadamente, tampoco para ella actualmente existe curación. La memoria falla continuamente, las tareas complejas se vuelven cada vez más difíciles y situaciones o personas que conocíamos bien se convierten de repente en seres desconocidos o en amenazas.
Con los años, las víctimas de este mal pierden prácticamente todas sus facultades y sucumben. El diagnóstico e intervención cognitiva ante los primeros signos de falta de memoria puede no solo contribuir a mejorar la calidad de vida, sino también a seguir conociendo más de cerca una patología que termina convirtiendo a la persona en una extraña dentro de su propio cuerpo.
Con la catedrática de Psicología Básica de la UNED, Herminia Peraita, vamos a hablar del deterioro cognitivo ligero, del DCL, una investigación que desde hace años está realizando desde nuestra universidad. Bienvenida.
Muchas gracias.
Profesora Peraita, primero quizá definir qué es el deterioro cognitivo ligero y luego hablaremos de cómo se creó este grupo y cómo se ha llegado a esta investigación.
Bien, no es fácil definirlo. O sea, voy a empezar diciendo que no es fácil definirlo porque es un constructo, un síndrome, vamos a decir así, que tiene como muchas caras. Es decir, tiene muchas causas, muchas etiologías diversas y aboca o tiene un futuro con muchas caras también diversas, ¿no? Pero, en fin, por abordarlo así en su eje central, el deterioro cognitivo ligero de la tercera edad es, como su nombre indica, un deterioro de alguna o algunas o todas las funciones cognitivas, entendiendo por funciones cognitivas memoria, atención, lenguaje, percepción, función ejecutiva, etcétera, como digo, deterioro de una o varias funciones cognitivas en relación a las personas que podemos llamar sanas desde un punto de vista cognitivo en relación a esa norma. Porque, claro, para evaluar un deterioro hay que evaluarlo siempre con respecto a algo. Entonces, hay personas que en la tercera edad, envejecimiento, como queramos llamarlo, pues van perdiendo facultades cognitivas. Otras no. Es decir, hay personas cuyas facultades cognitivas se mantienen casi intactas hasta muy avanzado el envejecimiento y otras, sin embargo, en edades bastante tempranas, podemos hablar incluso de los 50 y tantos, de los 60, de los 60 y pocos, empiezan a tener algún deterioro cognitivo.
Pues hablaremos de todo ello, pero quizá antes conviene explicar el grupo de investigación que se creó precisamente pues para investigar el deterioro cognitivo ligero. Y además este grupo, no solamente cómo se creó, sino cómo ha ido evolucionando, porque ha tenido una evolución que lo que ha hecho es completarla y sumar.
Sí, efectivamente. En principio este grupo estaba constituido solamente por psicólogos y en general de nuestro departamento de Psicología Básica 1, pero también de otros departamentos de Psicología Básica de otras facultades, Málaga, Complutense, etcétera. Sin embargo, más o menos recientemente, no tan recientemente, ya hará 3-4 años, hemos formado un grupo con profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED con el siguiente objetivo. Indudablemente, la investigación hoy día es interdisciplinar o multidisciplinar, luego esto no hay que explicarlo mucho, pero, sin embargo, además quiero insistir en que, si bien en un principio para detectar, para diagnosticar, digamos, el deterioro cognitivo ligero de la tercera edad, bastaba o al menos se hacía con marcadores psicológicos o neuropsicológicos, para entendernos básicamente conjuntos de test específicos de cada función cognitiva, hoy día se sabe y además se puede hacer en el laboratorio con cierto carácter rutinario, hay una serie de biomarcadores que ayudan en el diagnóstico de este deterioro cognitivo ligero.
¿Ve en los test psicológicos?
Para empezar, quisiera decir de manera breve que el deterioro cognitivo ligero, como he dicho antes, puede tener varias caras. Inicialmente, pues que es un síndrome que se aborda en concreto desde el 1999 en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester, en la Clínica Mayo, lo que empieza siendo un deterioro cognitivo de la memoria, luego va haciéndose más complicado y se empieza a ver que no hay solamente un deterioro cognitivo en memoria, posiblemente previo a la enfermedad de Alzheimer, sino que el deterioro cognitivo puede ser en función ejecutiva, en atención, en memoria y función ejecutiva, no en memoria, pero en otras funciones, con lo cual el campo se va haciendo más complejo. Y efectivamente no bastan ya los parámetros o las evaluaciones de tipo psicológico, sino que hacen falta estos biomarcadores. Pero en lo que hay que insistir es que cada uno de estos grupos de deterioros cognitivos tiene una etiología diversa, una trayectoria diversa y, por tanto, no todos pueden ser ni evaluados ni tratados de la misma manera. Quizá lo más importante de este tipo de trabajos, y es la finalidad con la que surgió la investigación de deterioro cognitivo ligero, es que la enfermedad de Alzheimer viene precedida en al menos 10 o 12 años antes de su detección ya, diríamos, fiable, por un deterioro cognitivo, principalmente en memoria, pero no solo en memoria.
¿Esto quiere decir que todos los enfermos que tienen Alzheimer de alguna manera han empezado con un deterioro cognitivo ligero, pero lo contrario también, es decir, que todos aquellos que tienen un deterioro cognitivo ligero, su trayectoria va a ser y su final va a ser acabar en la enfermedad de Alzheimer?
Bien, esta pregunta es muy pertinente. Respecto a la primera parte de la pregunta, todos los enfermos de Alzheimer han tenido un periodo previo más o menos largo en el cual han tenido un deterioro cognitivo. El más típico previo a la enfermedad de Alzheimer es el deterioro en memoria y en lo que llamamos acceso léxico o denominación, es decir, pérdida de nombres de los objetos. Esto es el tipo de deterioro más típico, pero no el único. La segunda parte de su pregunta, no todas las personas que tienen deterioro cognitivo ligero, ni mucho menos, van a evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer. Y aquí podríamos decir de manera rápida una pequeña tipología. Hay deterioro cognitivo que se estabiliza y no va a más, no desemboca en nada más grave. Hay deterioros cognitivos que revierten a la normalidad porque son fruto de algo muy transitorio, una depresión, un pequeño traumatismo, un pequeño accidente cerebrovascular, pequeño digo porque si es grande ya el tema es otro, y sin embargo, efectivamente, hay otros que derivan en una demencia de tipo Alzheimer u otra. Es decir, que la primera parte de la pregunta, sí, toda enfermedad de Alzheimer viene precedida de un periodo de deterioro cognitivo, pero no todo deterioro cognitivo desemboca en la enfermedad de Alzheimer.
¿Y dentro de su grupo y de esta investigación se buscarán líneas que puedan ayudar, pues por lo menos a detener, sobre todo en algunos casos, pues este DCL, detenerlo y hacer que la persona tenga una calidad de vida lo mejor posible.
Nosotros lo que estamos haciendo, bueno, de momento, que es un momento ya largo, nuestra investigación es de tipo longitudinal, lo cual, aunque no es momento de entrar en este tema, no es nada fácil, porque seguir longitudinalmente, es decir, durante años, 5, 6, 7, 10, a personas mayores, no es nada fácil. Pero, en fin, estamos consiguiendo mantener una muestra de un tamaño bastante importante para los medios de los que disponemos, y nuestro objetivo es ver de estas personas que en un momento dado, cuando se las ha evaluado, eran sanas cognitivamente, cuál es su trayectoria a lo largo de los años. Si permanecen estables, si evolucionan a un deterioro cognitivo, pero que se estabiliza, o si evolucionan algo peor, es decir, a la enfermedad de Alzheimer. En el momento en que se han convertido en enfermos de Alzheimer, indudablemente salen de nuestra investigación porque ya pasan, diríamos, a manos de un neurólogo con los tratamientos adecuados, etcétera. Pero lo que sí estamos haciendo, bueno, incluso en esa fase de Alzheimer, es recomendar, incluso dar algunos pasos en esencia a todas las personas que tienen deterioro cognitivo para que participen en programas de intervención cognitiva. Es decir, para que no estén pasivos, para que no tengan un envejecimiento mirando la televisión y dando algún paseo sencillamente, sino que participen lo más activamente posible en diversas actividades intelectuales, culturales o programas de intervención cognitiva.
Pues muchísimas gracias, profesora Herminia Peralta.
Muchas gracias a ustedes.
Desde la UNED, Isabel Baeza, para Semillas de la Ciencia.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Además del cáncer, el SIDA, la obesidad o el Alzheimer, la ciencia también se encarga del estudio de otras patologías olvidadas que afectan duramente a los países en vías de desarrollo.
Más de 1.000 millones de personas y 3.000 millones de individuos de 150 países de África, América Latina y Asia están en riesgo de padecer enfermedades parasitarias, bacterianas y víricas como el Chagas, la brucelosis y la leishmaniasis.
Son enfermedades que a muchos les serán totalmente desconocidas, pero su aparición en Occidente podría no ser un disparate. La inmigración y la falta de conocimiento por desinterés en su estudio podría traer a estas patologías al mundo más desarrollado. Por eso, en Navarra, su universidad también trabaja en la mejora de la prevención, el diagnóstico y tratamiento de estas dolencias. El fin, como no podía ser de otra manera, es contribuir a su erradicación. Con el director del Instituto de Salud Tropical ha hablado Ignacio de Lorenzo. Lo escuchamos.
El Instituto de Salud Tropical nació en octubre de 2011 para cristalizar en un centro la experiencia de investigación en farmacia y medicina de más de medio siglo en la Universidad de Navarra. El Instituto no solo pretende avanzar en el conocimiento de las enfermedades tropicales, sino que busca que esa investigación se lleve a la práctica clínica en aquellos países donde las enfermedades son endémicas. Así, este centro de investigación ha desarrollado una red compuesta por más de 22 centros de investigación médica y universidades de 16 países. Vamos a profundizar en los objetivos y en la naturaleza del centro conversando con su director, Paul Guewa. Bienvenido a Semillas de Ciencia.
Gracias por la invitación y es un placer estar con los oyentes de Semillas de Ciencia.
Paul, sé que estará cansado de explicarlo, pero creo que es necesario distinguir entre tres tipos de enfermedades: la enfermedad rara, la enfermedad olvidada o desatendida y la enfermedad desconocida. ¿Qué podemos decir de cada uno de los tipos? Empecemos por la enfermedad rara.
Con mucho gusto. Vamos a ver, las enfermedades raras se refieren a enfermedades que afectan a un pequeño porcentaje de la población. En Europa estamos hablando de 0,05%, dicho de otra forma, sería menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes.
¿La enfermedad olvidada o desatendida?
La enfermedad olvidada o desatendida es una enfermedad que afecta a más de 1.000 millones de personas y esas poblaciones viven sobre todo, el 70% de esa población viven en países en vía de desarrollo, lo que conocemos como países en vía de desarrollo, y que básicamente tiene una renta per cápita bastante bajo.
Y finalmente, la enfermedad desconocida que la hemos introducido aquí es una enfermedad que todavía no sabemos que...
Exactamente, son también enfermedades que cada vez hay un interés también a nivel de investigación para saber cuál es la causa de ese tipo de enfermedades.
En el caso del Instituto de Salud Tropical, no investiga enfermedades raras, no investiga enfermedades todavía desconocidas, sino estas enfermedades olvidadas. Bueno, ¿qué razones provocan que una enfermedad sea en efecto olvidada? ¿Por qué esa desatención por parte de los investigadores?
Una enfermedad se puede considerar como desatendida, sobre todo por la situación geográfica. Estamos hablando de países que se encuentran en una zona tropical donde la renta por cápita es bastante baja. Por tanto, la población de esos países no tiene acceso a los medicamentos. Y otra razón es que por ser personas con renta baja y con poca capacidad para poder comprar los medicamentos, alguna vez las empresas farmacéuticas no han visto interés en investigar en esas enfermedades.
Porque a una universidad como la de Navarra, que está en el mundo, digamos, podemos decir que está en Occidente o que está en una zona que, en la que no afecta estas enfermedades, le interesa crear un centro de investigación como el Instituto de Salud Tropical?
Tal vez habría que aclarar que, aunque inicialmente las enfermedades desatendidas se situaban en países en vía de desarrollo, por tanto en la zona tropical, debido a la globalización, cada vez hay casos de enfermedad desatendida o catalogada como desatendida en países desarrollados. Debido al turismo, debido al crecimiento económico de la zona tropical, estamos hablando de países como Brasil o la India, que son países emergentes y que atraen al final inversiones extranjeras de otros países, sobre todo países europeos. Por lo tanto, vemos que en países donde hasta el momento no se habían descrito estas enfermedades, varios países europeos, cada vez hay casos de enfermedades desatendidas. Por lo tanto, actualmente las enfermedades desatendidas, su localización es a nivel mundial.
¿Y es una de las razones que ha llevado a la creación de este centro?
La razón fundamental es la misión de la universidad. Cualquier universidad, cualquier de las grandes universidades tiene una visión universal. Esa visión universal implica que no podemos simplemente abordar problemas que nos afectan a nivel local. Hay que pensar en problemas que afectan a nivel mundial. Y esas enfermedades, como hemos mencionado antes, tienen una implicación mundial. Por eso muchas universidades, no sino simplemente la Universidad de Navarra, muchas universidades han mostrado su interés, también siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de poder erradicar esas enfermedades.
Una cosa interesante de lo que hacen en el centro es que no solo investigan sobre estas enfermedades, sino que aplican ese conocimiento a la mejora de la salud en esos países donde se desarrollan. ¿Cómo se realiza esta transferencia de conocimiento?
Es un problema fundamental. Básicamente tiene varias patas. Una de ellas es la formación. Cuando hablo de formación, no solamente es importante conseguir avances a nivel científico, pero esos avances tienen que llegar a la población realmente afectada. Por tanto, hay que pensar en estrategia de cómo puede llegar a la población afectada. Una de las formas que hemos visto es a nivel de formación. La formación de personal sanitario, la formación de personal docente y la formación también de las mismas personas afectadas. Por tanto, nosotros hemos puesto estrategia, hemos puesto programas en marcha para poder atender a este sector de la población. Y como ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, recientemente hemos tenido en nuestro centro gente de Mongolia. Yo creo que ese es un ejemplo como claro de hasta dónde podemos llegar nosotros a atender.
De lugares alejados. El centro organiza su investigación en tres unidades principales: unidad de infecciones víricas y genética molecular, unidad de patologías bacterianas y la unidad de enfermedades parasitarias. Como hemos hablado todo el rato de enfermedades pero no hemos concretado, vamos a concretar en cada una de esas unidades qué ejemplos de enfermedades que están tratando o investigando. La unidad de infecciones víricas y genética molecular. ¿Podríamos dar algunos ejemplos de esta...?
Sí, como ejemplo de enfermedad vírica, que yo creo que es conocido por todos, es por ejemplo la hepatitis, que se da en muchos países en vía de desarrollo, y una enfermedad genética es por ejemplo la drepanocitosis o anemia falciforme, que se da sobre todo en zona del África Central, África Negra. También en caso de las enfermedades bacterianas, estudiamos, por ejemplo, la brucelosis, que es una enfermedad muy importante que afecta no solamente al ganado, que es al final fuente de alimentación para muchas poblaciones, pero también a las personas. Y finalmente tenemos las enfermedades parasitarias, ahí hay un gran abanico, tenemos la leishmaniosis, tenemos la enfermedad de Chagas, tenemos la enfermedad del sueño y también tenemos la malaria, entre otras enfermedades.
De todos los proyectos, de todos los avances producidos dentro del instituto, ¿de cuál se siente usted como director más orgulloso?
Vamos a ver, es cierto que es difícil decantarse por uno o otro. Yo creo que hay avances reales y objetivos. En el caso de brucelosis estamos desarrollando una vacuna y estamos en una etapa realmente muy avanzada con colaboradores europeos. Por tanto, pensamos que en pocos años tendremos la vacuna contra esa enfermedad. También en otras patologías como la leishmaniosis o la enfermedad de Chagas, estamos desarrollando fármacos, nuevos medicamentos y hemos firmado acuerdo también con algunas empresas farmacéuticas para el futuro desarrollo de esas moléculas a medicamentos. Tenemos claros ejemplos para sentirse animado para seguir trabajando. Y otro asunto también que a nosotros nos parece muy interesante, ya hemos mencionado antes, es la formación. Estamos dando formación a mucha gente y mucha gente también está solicitando nuestra ayuda para recibir formación, tanto en Asia, hemos citado antes el ejemplo de Mongolia, como en África, como en América. Por tanto, yo creo que hay motivo de satisfacción por la labor realizada por el Instituto.
Y aprovechando el nombre de este propio espacio, más que nunca ustedes con esta formación están sembrando semillas de ciencia.
Exactamente. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Todos los organismos internacionales están animando a cada uno y a todas las instituciones a poder primero difundir la ciencia y ayudar a erradicar esas enfermedades que afectan, repito, a más del 90% de la población. Y que a veces me gusta dar esa cifra porque cada 3 segundos muere una persona por estas enfermedades que están directamente relacionadas con la pobreza.
Paul Guewa, que es director del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra, muchas gracias por atender a los micrófonos de Semillas de Ciencia.
Gracias a usted y a los oyentes de Semillas de Ciencia por su interés.
Al inicio de este programa hablábamos de las vacunas, de su contribución en la supervivencia de los seres vivos. Qué fácil y qué bonito es vacunarnos contra la gripe para no cogerla, por ejemplo. Y yo me pregunto, y creo que muchos de nuestros oyentes se lo habrá preguntado alguna vez, ¿llegaremos a encontrar una vacuna para los males que azotan el siglo XXI?
Bueno, el titular tantas veces soñado de la cura del cáncer o del Alzheimer aún parece estar lejos de ser una realidad. Debemos ser cautelosos en este sentido, aunque la verdad es que parece que estamos en el camino correcto y que contamos con tratamientos cada vez más efectivos que se están desarrollando gracias también a que cada vez tenemos, como es lógico, un conocimiento mayor de la enfermedad.
Así es, la ciencia trabaja para convertir el sueño en realidad y esperamos que al final entre todos podamos lograrlo. Ahora un aspecto fundamental es la financiación en investigación, es sin duda crucial para lograrlo.
Pues sí, y con esta reivindicación última nos despedimos y les invitamos a dejar como siempre sus sugerencias a través de nuestras redes sociales y en nuestro portal www.semillasdeciencia.es. Nada más, un saludo y hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.